Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todas las vecinas y vecinos presentes y a todos aquellos que nos siguen por cualquier otro método digital y a todos los compañeros y compañeras de la corporación, ya sean concejales o funcionarios. Bueno, quiero empezar, como siempre, dando las gracias al personal del ayuntamiento, tanto técnico como administrativo, que ha resuelto todas nuestras dudas con amabilidad y paciencia, respondiendo a todas nuestras preguntas y ayudándonos a interpretar todos los datos. Se ha puesto a nuestra disposición y les damos las gracias sinceramente. Y no me puedo olvidar del concejal de Hacienda. Gracias, señor Juárez, por dar respuesta a todas nuestras preguntas. Y me quiero sumar también al reconocimiento y al recuerdo de la técnico de contabilidad de Maribel, que, sinceramente, yo creo que todos la echamos de menos. Es decir, gracias, Maribel, por todo el trabajo que hiciste, nos acordamos mucho de ti. Bueno, la ayuda que hemos recibido para analizar estos datos presentados en la liquidación ha sido de gran importancia, porque hemos contado con un tiempo muy escaso, en el que es difícil estudiar en profundidad y con rigor todos los datos aportados. Y en esto me sumo a lo que acaba de decir el señor Díaz Guerra, de que no entendemos las prisas para presentar esta liquidación el día 14 de febrero, cuando lo habitual es hacerlo en marzo o, como ha dicho el señor Díaz Guerra, el año pasado, en abril. Es decir, nos gustaría que nos explicasen estas prisas, porque nos ha llevado a que hemos tenido que analizar los datos en un tiempo récord, y les quiero recordar a los señores del equipo de Gobierno algo que vengo diciendo muchas veces. No solo hay que dar los datos, hay que darlos a tiempo, si realmente quieren una transparencia total y que podamos controlar su gestión como equipo de Gobierno. Bueno, ya se ha dicho aquí, y no voy a repetir lo que ya se ha dicho, que ha habido unos buenos datos de superávit, de estabilidad presupuestaria o de remanente de tesorería. Pero si otros años también podíamos decir que cumplen con la norma, este año, como ya ha dicho mis compañeros, no ha sido así, porque no cumplen el techo de gasto, del que hablaré un poco más adelante. Bueno, como ya se ha hablado del superávit, de la estabilidad presupuestaria y tal, no voy a referirme otra vez a ello para no aburrirles y para no obligar al alcalde a que me tenga que cortar al final, aunque no me trata igual que a todos los concejales. Entonces me centro un poco en tres cuestiones. La primera es en el remanente de tesorería, que, como han dicho ya, es positivo, es unos 7,8 millones de euros y, como ha dicho el señor Juárez, es un dato que permite conocer la solvencia o capacidad económica que tiene una Administración para afrontar sus deudas. Y se obtiene a partir de los fondos que tiene el Ayuntamiento, que, como él ha dicho, son 15 millones de euros, los ingresos o pendientes de cobro y los pagos y obligaciones no efectuados. Es un indicador de la liquidez. Y en el cálculo de este factor tiene importancia, como hemos dicho, los ingresos pendientes de cobro, que aunque es cierto que el concejal de Hacienda parece que está trabajando para que vayan desapareciendo los de dudoso cobro, y así nos lo dijo en alguna reunión que hemos tenido con él, que se remontan años bastante anteriores, nos parece que la cantidad del año 2019 de 0,8 millones de euros pendiente de cobro no es un buen dato. Bueno, se puede decir que la liquidación se cierra 31 de diciembre y que hay algunos pagos que entran en enero, pero es que del año 2018 es de 3,5 millones, bueno, 7,2 considerando la enajenación de una parcela, y en el 2017 vuelve a ser de 2,7 millones de euros. Para nosotros es mucho pendiente de cobro en los años 2017 y 2018. Entonces, quiero recordar las palabras del informe de intervención de alguna liquidación anterior. Decía la interventora, sería necesaria una mayor efectividad en la gestión recaudatoria, así como en la depuración de los saldos correspondientes a estos derechos de ejercicios cerrados, debiendo justificarse adecuadamente el carácter de no cobrables de los mismos, así como las actuaciones realizadas para su efectiva realización, habiendo resultado, estas infructuosas. Y continuaba. Por otro lado, podría igualmente poner de manifiesto la necesidad de realizar una minuciosa gestión analítica de los padrones y de las liquidaciones realizadas, a los efectos de detectar asimismo los posibles defectos en gestión tributaria que pudieran llevar a estas situaciones de créditos incobrables por cuantía tan considerable. Es decir, esto, nosotros creemos que esto sigue teniendo vigencia porque los derechos pendientes de cobro tienen un valor elevado. Y vamos al techo de gasto. Como ya se ha dicho, en esta ocasión sale negativo, es decir, se gasta más dinero de lo que la ley Montoro fija. Usted, señor Juárez, si mi memoria no falla, se ha mostrado muy partidario de esta regla de gasto, muy partidario de la ley del señor Montoro y criticó en este salón de plenos el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Madrid, que finalmente cumplió. Ahora es el Ayuntamiento de Tres Cantos quien la incumple por casi 5 millones de euros. Es verdad, señor Juárez, ¿no? Ahora usted es usted quien no la cumple, ¿de acuerdo? Es usted quien no la cumple. Nosotros sí que hemos manifestado estar en contra de esta regla de gasto que usted siempre alabó en aquellos municipios que, por su situación financiera, podían claramente aumentar sus gastos, sobre todo en políticas sociales. Hemos estado en contra del corsé del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que hizo que algunos ayuntamientos se rebelaran con el aval de su buena salud financiera, como fueron los ayuntamientos de Barcelona y de Madrid. Es obvio que la regla de gasto limita el concepto de autonomía municipal y, además, ha servido todos estos años para poner siempre por delante la deuda y llevar a cabo recortes sociales. ¿Y en qué han aumentado el gasto para incumplir la regla de gasto? Ustedes, como bien ha dicho, han aumentado las inversiones, el capítulo sexto, en el año 2019. Ha dado un valor de 4,8 millones de euros. Pero si comparamos con respecto a años anteriores, ha sido 1 millón de euros más con respecto al año 2018, 1,5 millones de euros más con respecto al 2017 y casi 3 millones de euros con respecto al 2016. En efecto, en infraestructuras ustedes han gastado 2,4 millones de euros. ¿Tendrá esto algo que ver con las elecciones municipales? ¿Han aumentado ustedes este gasto en inversiones en el año 2019 porque había elecciones municipales? ¿Ha sido esa la razón, señor Juárez? De esto no hablan en su nota de prensa ni en la presentación de PowerPoint que han preparado para la prensa en la rueda de prensa que ofrecieron el miércoles. Ahora me quiero centrar en otro dato que a nosotros nos parece también importante y que han comentado, que es el pago a proveedores. Usted aquí ha dado un dato del tercer trimestre de 2,44. El dato que da en general es de 4,10 días. Pero, sin embargo, los datos que ustedes ofrecen al Ministerio de Hacienda son los siguientes. En el primer trimestre no facilitan datos. En el segundo trimestre dan un dato de 5,44. En el tercer trimestre de 2,60. Nos parece sospechoso que no se faciliten los datos del primer trimestre, porque eso nos hace especular con la posibilidad de que no paguen las facturas hasta después. Y entonces, como consecuencia, los datos mejoran. Y esta especulación de no dar los datos en el primer trimestre está de acuerdo con la ratio de operaciones pendientes de pago del segundo trimestre, que asciende a 380,56 días. Me gustaría que nos explicase estos datos, señor Juárez. Finalmente, no puedo terminar sin hablar de la distribución de gastos, tal y como señalamos siempre cuando hablamos de presupuestos. Nos Usted ha aumentado efectivamente el gasto, y así lo dicen, en la reforma urbana de los sectores más antiguos de la ciudad, en la reforma de parques y jardines, en el inicio de las obras de la Euroter, en las pistas de tenis del Parque Central. Unas no se han terminado, las otras tuvieron la contestación de los vecinos, y en general invierten siempre, como nos recordaba el alcalde en su informe de los presupuestos de este año, invierten siempre para tener una ciudad atractiva, moderna y bien planificada. Es decir, para ustedes es más importante la ciudad que las personas. Y esto también se puede ver en los retos que ustedes se ponen para el 2020. Nosotros consideramos que la ciudad es importante, pero mucho más son las personas que habitan en ella. Nada más.